Anamorfosis. En este programa intentamos ver detrás de la figura simple y las apariencias. Analizamos a fondo aspectos de la vida cotidiana y demostramos al público que la cultura no tiene por qué ser aburrida. Conducen Julio Ortega, psicoanalista y filósofo, y Fernando Bustos, filósofo. Anamorfosis.
Muy buenas noches, amigos. Bienvenidos a Anamorfosis. Como todos los viernes, estamos aquí con ustedes. Me acompaña en los controles técnicos y la producción Néstor Olivares. Y en esta ocasión no va a estar con nosotros Fernando Bustos porque está un poco mal de la garganta. Pero de todas maneras estamos aquí y con mucho gusto platicando esta noche de viernes previa al puente. Así que es posible que no muchas personas nos estén escuchando, pero seguramente más adelante puedan escuchar este programa de radio o descargarlo como podcast. Bueno, pues ya se verá, ¿no? Y bueno, pues tenemos la buena noticia también de que se han resuelto los problemas técnicos que teníamos y que, bueno, pues afortunadamente estamos al aire y vamos a seguir al aire sin problemas en lo que sigue. Así que, pues, ojalá podamos estar con su interés de por medio. Tengo algunas cosas que platicar esta noche. Me gustaría abordar el tema psicoanálisis y cine. Me escribió una chica de Monterrey, Dana Galván, pidiéndome mi opinión de cuáles serían las 10 películas que yo consideraría importantes para comentar en un cineclub relacionadas con este tema. Pero pues antes de iniciar propiamente esto, quisiera hablarles de que he recibido un libro desde Monterrey también, de Rodolfo Álvarez del Castillo, compañero de Carta Psicoanalítica del Comité Editorial. Y bueno, pues este psicoanalista con una larga trayectoria dentro de lo que es la formación de analistas y la clínica allá en el norte de la República, pues tiene un nuevo libro. Y este libro es Los orígenes del psicoanálisis en México. Y entre interrogaciones, una genealogía freudiana. Y quiero decirles que, bueno, pues esto, en primer lugar, me siento sumamente halagado porque pues mi amigo se ha tomado la molestia de dedicar el libro pues a un personaje como Mary Langer, que también fue mi maestra y fue maestra de él, austriaca ella, que bueno, pues hizo una labor no solamente en Argentina, sino también en México formativa, a un servidor, Julio Ortega, lo cual pues verdaderamente me tiene muy emocionado. No sé si enmarcar el libro o leerlo. Bueno, y a los colegas de la revista Carta Psicoanalítica. Y bueno, pues es un libro interesante, importante, que el mismo autor se decidió a editar y que pues nada más les doy una probadita leyendo el índice. Por ejemplo, tenemos un capítulo que se llama El psicoanálisis como institución legitimadora. Después viene Las primeras instituciones psicoanalíticas en México. Después, Eric Fromm y la Sociedad Psicoanalítica Mexicana. Después, la API, la Asociación Psicoanalítica Mexicana. La API es la Asociación Psicoanalítica Internacional. Después, Igor Caruso y el Círculo Psicoanalítico Mexicano, para terminar con un capítulo final que es Instituciones Psicoanalíticas Posteriores. Y pues bueno, yo creo que es un libro importante por muchas razones, no solamente porque viene de un autor que conocemos bien desde hace muchos años, y no solamente por su trayectoria como difusor del psicoanálisis y formador, como les decía, de generaciones de analistas, sino porque pues, es un hombre muy inquieto que siempre tuvo una actividad editorial importante. yo me acuerdo, les hago memoria y pues sabrán ustedes que ya estoy viejo con esto, de que por allá, por el año, ¿qué sería? 1977, 78, llegaba a la Facultad de Psicología de la UNAM una revista que se llamaba Imago. Y bueno, nosotros decíamos, qué barbaridad, pues tiene material muy importante esta revista. Veíamos autores como Horacio Folladori, como Mary Langer, escribiendo para esta revista. Y bueno, pues lo que en ese momento Fernando González también escribió en esa revista, me parece. Y lo que no sabíamos es que era un muchacho en esos momentos de nuestra edad. O sea, que hacía una revista que sin duda tuvo un lugar importante dentro del psicoanálisis en México. Y bueno, pues era un muchacho muy joven entonces. Y bueno, pues vemos ahora en este libro una revisión de lo que ha sido el ámbito analítico en nuestro país. Y es un libro importante porque pues se necesita investigar y escribir sobre este tema, ¿no? Creo que hasta ahora los estudios que por lo menos yo conozco son pocos, deberían ser más y mientras más mejor, ¿verdad? Pero la información que está contenida en el libro de Rodolfo Álvarez del Castillo, pues es una información que por lo menos yo no había visto en otros textos y aclara muchísimas cosas acerca de pues esta genealogía, esta historia de los diversos grupos psicoanalíticos en este país, porque pues es una historia muy heterogénea, con muchos baches, sin duda, con muchos ires y venires, ¿no? En el cual pues parece ser que la tónica ha sido que los psicoanalistas se pelean pues por muchas, múltiples razones. Y son peleas que duran muchos años y a veces hasta la muerte, ¿no? Bueno, pues los invito también a que vayan a la página, al Facebook de Carta Psicoanalítica y se inscriban. Y bueno, pues allí yo creo que van a poder tomar contacto además con el autor y pedirle informes sobre cómo hacer llegar a su ciudad este libro. Ahí, entonces, creo que es un buen lugar para poder, pues, hablar con Rodolfo Álvarez y decirle, yo quiero este libro. Bueno, psicoanálisis y cine. Es un tema, yo creo que es siempre importante, al que le podemos sacar mucho jugo, ¿verdad? Uno pensaría que son prácticamente hijos del mismo siglo y además no solamente eso, sino prácticamente lo que es el inicio del cine coincide en fechas con el psicoanálisis. Y son, por así decirlo, hermanos de un tiempo que de alguna manera pues están unidos por un nexo común que es los sueños y los deseos. De hecho, justamente al cine se le llama la fábrica del sueño, ¿no es cierto? Y pues ojalá estuviera aquí Fernando, que le gusta tanto el cine, le mando saludos si es que nos está oyendo, para platicar conmigo sobre este tema. Pero bueno, pues la primera película sobre psicoanálisis cine que yo recuerdo se filmó en 1929. Esta película se llamaba La caja de Pandora, de Wilhelm Pabst. Y bueno, pues Pabst es un cineasta alemán que, debo decirles, pertenecía a un grupo de cineastas que de alguna manera lo que hicieron es un tipo de cine muy particular, pero muy particular. Un cine pletórico de imágenes fantasmáticas. De alguna manera también es un cine que trabajó con los fantasmas, con el horror, con el sueño. Ustedes recordarán filmes como El gabinete del doctor Caligari, por ejemplo, como El golem, como El estudiante de Praga. Bueno, pues todos estos filmes realmente pertenecen a la misma escuela de cine alemán. Y pues curiosamente la Caja de Pandora fue asesorada por un par de psicoanalistas de la escuela de Freud, pero a Freud personalmente pues no le gustaba el cine. Decía que de alguna manera las imágenes lo que hacían era traicionar el contenido de los conceptos y que podían prestarse a una simplicidad que rayara en el engaño. Y bueno, pues también hay que ver que Freud en este sentido particularmente pues pertenecía a otra época, en una época en donde desde luego las letras pesaban mucho más que las imágenes. Hoy estamos en el siglo XXI, más bien tirados hacia el revés, ¿no? En donde las imágenes son mucho más importantes que las letras, ¿verdad? Y donde pues prácticamente nos enfrentamos a que tenemos una generación prácticamente de analfabetas, ¿verdad? Pero que eso sí, pues ven mucho cine, mucha televisión, ¿no? Y están todo el tiempo metidos en la red. Y pues bueno, la red sin duda es un invento importantísimo, ¿verdad? Pero también es cierto que pues sería importante que no solamente se quedara en la cuestión de la imagen, ¿no? Yo creo que Freud, o un poco en cierto sentido, tenía razón al criticar al medio audiovisual como simplificador de las cosas, ¿no? No es lo mismo ver una imagen o ver un cómic que leer un libro, un texto que tiene conceptos, ¿verdad? Que a veces tiene uno que leerlo 3, 4, 5 veces y volver uno sobre otro, ¿verdad? De los párrafos, porque pues a veces uno no entiende, ¿no? Y bueno, pues este filme es muy curioso, simpático, diría yo. Trata de lo que es el temor de un hombre de matar a su esposa joven, porque aparentemente lo que él ha presenciado en la acera de enfrente es un hecho traumático. Justamente lo que ha presenciado es un crimen pasional donde un esposo ha matado a la esposa por una cuestión de celos, y entonces él supone que la esposa lo traiciona. Y de allí le viene una especie de temor, de ansiedad, precisamente de poder caer en la misma conducta criminal que su vecino. La película es más o menos larga para la época, que durará, discúlpenme, pero ojalá, pues, está un poquito frío, ¿eh? Y bueno, pues la película durará como 1 hora y 30 minutos, cosa así. Y tiene unas escenas oníricas bastante interesantes. Pueden ustedes encontrar cortos en YouTube si ustedes quieren verla. Y bueno, pues no es la única película que le decía yo a nuestra amiga Dana Galván Monterrey, que pensaba yo que podría exhibirse como una de las 10 películas importantes en relación al psicoanálisis. Si no, bueno, pues está la película Freud, Pasiones Secretas, de John Huston, que hizo en 1962. Y bueno, yo creo que vamos a un corte musical, Néstor, y regresamos enseguida para que les platique un poco las características tan peculiares de esta película.
Estás escuchando Anamorfosis, la radio detrás de las apariencias.
Bueno, pues estamos de regreso y le estaba yo platicando de esta película particular de John Huston. John Huston es uno de los directores de cine norteamericanos más importantes. Que de vez en cuando hacía un cameo en alguna película, así que lo conocerán ustedes muy bien en algunas de sus películas que él sale, y en otras películas incluso. Y bueno, pues esta película precisamente trata de la vida de Freud, pero desde una perspectiva biográfica. El guión le fue encargado, pues nada más y nada menos que a Jean-Paul Sartre, un filósofo francés contemporáneo, harto conocido, importantísimo, proveniente pues del campo de la filosofía francesa, de la fenomenología, del existencialismo. Y bueno, pues él no era psicoanalista. Era un lector atento de Freud, crítico incluso del psicoanálisis, por lo cual pues también sorprende que precisamente a este personaje se le haya encargado este guión. Y él aceptó hacerlo. No creo en principio que solamente por razones económicas, porque no era esa clase de personaje Jean-Paul Sartre. De hecho, pues cuando le dieron a él el importantísimo premio Nobel, él simple y sencillamente se dio el lujo de rechazarlo y decir que él no iba por ahí y que no le importaba el dinero, ¿verdad? Bueno, pues resulta de que hace este guión y pues hace un guión larguísimo que después tiene que cortarse. Y a pesar pues de los cortes, es una película bastante larga, quiero decirles. Y es una película que protagoniza un muy atormentado personaje del cine, Montgomery Clift. Y bueno, pues no está mal ahí el buen Montgomery. Creo que esta película pues se vio bastante en su época, con bastantes dificultades se realizó, porque Montgomery Clift pues tenía una vida un poco irregular y se deprimía y tenía frecuentes peleas con el director, Y bueno, pues a pesar de esto, la película se realiza, es una película en blanco y negro, es una película simpática, diría yo. Trata de reflejar el tiempo de Freud. No sé si lo consigue totalmente. Con ella nosotros lo que vemos es el hospital de la Salpêtrière y las histéricas en ese momento con parálisis. Vemos al profesor Charcot y vamos a ver esto, cómo pesa muchísimo para Freud la muerte de su padre. Y que pues sin duda fue un elemento importantísimo en lo que es el desarrollo de su vida y de su propia obra, ¿verdad? Pero a mí particularmente no me parece que es tampoco la mejor biografía de Freud en el cine. De hecho, recientemente está nuevamente en el cine Freud, en una película filmada por Cronenberg en 2011, ¿verdad? Y que es Un método peligroso, se llama. Y bueno, pues es otra de las películas que yo también recomendé. Y bueno, pues es la visión de David Cronenberg a un hecho harto conocido dentro de la historia del psicoanálisis, que es la relación de un psicoanalista alumno de Freud, cercano a Freud, y que después se separaría, se escindiría por sus propias razones teóricas y por razones también de ambición. Me estoy refiriendo a Carl Gustav Jung. Y bueno, él, además de curar a una paciente, lo que tiene es una relación afectiva, íntima con ella, con Sabine Spielrein. Este drama ha sido tratado por otro par de películas al menos. En estos momentos me viene a la cabeza la película Prendile Anima, The Soul Keeper, que sería algo así como el guardián del espíritu. Y es una película italiana de Roberto Faenza de 2003, que a mí particularmente me parece bastante buena, quiero decirles. Todavía no le he hecho mirada al método peligroso de Cronenberg, pero pues todavía dudo de que el protagonista, en este caso, de la película sea el adecuado, porque pues bueno, pues uno puede imaginarse muchos otros actores que quizá podrían haber protagonizado el método peligroso y no precisamente a Viggo Mortensen en el papel de Sigmund Freud, como que es un artista que uno pues esperaría más acciones de él, ¿no? Y bueno, pues aquí en los clips que hemos tenido oportunidad de ver, pues como que más bien está tratando de fingir ser Freud, ¿no? Vamos a ver qué tal es de todas maneras la película. Yo creo que hay que concederle a Cronenberg, que es un excelente director y que ha dirigido antes películas sobre temas escabrosos. Una película magnífica también que recomendé a Dana sobre el tema de la psicosis, que es Spider, que la filmó en 2002. Muy interesante película. Porque esta película, pues lo que narra es un caso de psicosis infantil, un niño que de alguna manera está escindido, que, por así decirlo, ve a la madre y piensa que la madre ha sido sustituida por otra mujer, por una mujer vulgar, por una mujer que el padre aparentemente habría matado a la madre y habría tenido la desfachatez de llevar a la casa a esta nueva mujer. Y bueno, pues esto en realidad es una cosa bastante extraña, pero pues una de las cosas que vamos a ver en la película es que precisamente se trata de la misma mujer, o sea que no es verdad que la madre ha muerto, sino que el chico está celoso de las relaciones que llevan los padres, de la relación amorosa, y lo que ha hecho es imaginar que la señora Kleck ha ocupado el lugar de Yvonne, la madre, cuando en realidad pues es la misma persona. Excelente actuación de la actriz Miranda Richardson en este doble papel de la madre y la otra, ¿no? La otra mujer. Y bueno, pues a lo largo del filme, pues también está muy bien Gabriel Byrne. Este chico lo que hace es asesinar a su madre y también asesinar a la otra mujer. Y bueno, pues está muy bien también Ralph Fiennes, que es el mismo chico en la edad adulta, porque la película pues va desde el presente hacia el pasado una y otra vez, de una manera que nos hace comprender poco a poco el terrible drama de este chico celoso y que, bueno, pues no puede soportar que la madre no sea solamente de él. Bueno, otras películas sobre el tema psicoanálisis y cine, Psicosis, de Alfred Hitchcock. Ustedes la recordarán, es de una película en blanco y negro de 1960. Y pues esta película Psicosis incluso se filmó varias veces. Quiero decirles, desafortunadamente, ¿verdad? Porque hay cosas que no se deben volver a hacer. Porque realmente tienen su momento, su tiempo y no funcionan los remakes, ¿no? Estoy pensando en muchas otras películas, pero bueno, en el caso de Psicosis, pues parece que también fue buenísima la actuación de Anthony Perkins, pero desgraciadamente lo marcó para toda su vida y no pudo conseguir salir de ese papel del Norman Bates, el loco asesino de mujeres. La película de Psicosis fue filmada en el año de 1960 y pues narra en términos generales cómo Norman Bates también tiene una relación enfermiza con la madre y esta relación hace que Bates, a la muerte de la madre, tome su lugar. O sea, la madre sigue viva gracias a la imaginación y a la actuación de su hijo Norman Bates. Anthony Perkins está extraordinario en esta película y pues bueno, pues precisamente va a matar a Vera Miles. Desgraciadamente, pues no, ¿es a Vera Miles o a Janet Leigh? No me acuerdo en este momento. Discúlpenme ustedes si no lo tengo presente. Pero, infortunadamente, pues, ella roba un dinero de su centro de trabajo. Es una película interesante también por la forma en que está filmada. Llega a un motel y en este motel acepta cenar con Norman Bates. Y Norman Bates, que también está dividido, escindido, o sea, una parte de él es su madre y la otra es él, pues la parte que es la madre no tolera que Norman Bates se acerque a otra mujer y decide esa parte matar justamente a esta mujer. Interesante la escena también del baño, muy conocida. Y bueno, pues esto, si no la han visto ustedes, esta película es una película imperdible. Vamos a otro corte musical y regresamos enseguida.
Some call it wishful thinking. I don't about the way this life could be. So much sadness seems like not enough gladness seems to me. Lack of vision is a dangerous thing. If you can see it, then you start to feel it. The next thing you know, you believe, and that's when dreams begin to come true. So start right now, really take control. Turn our dreams into reality. And until you do, I'll be dreaming for me and you. We'll see together what a dream can do. And we'll discover how to make dreams real. Oh, hey, say, you know, say, if seeing is believing, then let the dreaming begin. Let the dreaming begin. If you can see it, then you start to feel it. And the next thing you know, you'll believe, and that's when dreams begin to come true. Oh, they'll begin to come true. Say, whoa, so with all your heart and your soul, start right now, really take control and turn these dreams into reality. Oh, I know that we can change this world, but first you're gonna have to believe. Oh, believe, say yes, we can change this world, but first you're gonna have to dream. Everybody dream, turn our dreams into reality. Oh, say dream, everybody dream, turn our dreams into reality. Say, oh, won't you dream of a peace and dream of a justice dream of a healing dream of a love and dream. Everybody dream, turn our dreams into reality. Oh, say now dream of a caring end of a hunger dream of a sharing with one another dream. Everybody dream, turn our dreams into reality. Dream of a spirit dream of a glory dream of the ancient old olden story dream. Everybody dream, turn our dreams into reality. I want you to dream of peace and dream of justice dream of a healing dream of a love and dream of a spirit dream of a glory dream of the ancient old olden story dream. End of hatred dream, oh, the story dream of a love and dream of a glory dream. Yes, oh, everybody dream, turn our dreams into reality. Oh, say I am dreaming of a peace, I'm dreaming of a healing dream of a love and dream of a caring dream.
Estás escuchando Anamorfosis, la radio detrás de las apariencias.
bien, pues estamos escuchando a Tuck and Patty. Ellos son un dúo de jazz formado por el matrimonio constituido por Tuck Andress y su mujer Patty Cathcart. Y bueno, pues es una música suave, New Age en cierto sentido, pero bueno, pues es una música que revela mucho talento, mucha armonía. Tuck es un guitarrista eléctrico de púa, ¿verdad? Pues que desarrolló después una técnica de punteo que ha sido muy influyente en los años posteriores. Y pues ellos tienen una serie de discos. Si ustedes quieren ir a su página, podrán consultar precisamente pues su discografía. Les digo, es www.tuckandpatty.com. Tuck and Patty. Bueno, pues seguíamos hablando de lo que es el tema que hoy nos interesa. Hay otra película importante, me parece, que muestra un caso de psicosis, que es justamente El Maquinista, de Trevor Resnick, del año 2004, que es una película muy interesante porque lo que muestra es cómo un hombre hasta dónde puede llegar en el sufrimiento, porque la psicosis justamente lo que es una experiencia de sufrimiento. Esta película, El Maquinista, está protagonizada por Christian Bale, que pues cada día nos convencemos de la calidad de su trabajo. Este hombre no solamente es Batman, sino puede hacer lo que se le antoje. Justamente otra de las películas que yo recomendaba a Dana, un poco para ver lo que es la familia, la dinámica compleja y a veces asfixiante de la familia, es una película en la que también él tiene un papel importante junto a Mark Wahlberg, que es El Peleador, The Fighter, de David O. Russell, del año 2010. Yo la acabo de ver recientemente. Parecería ser que es una película de deportes, de boxeo, pero es algo más que eso. A mí, francamente, no esperaba mucho de la película, pero me gustó, y me gustó bastante. Porque allí lo que se ve es, por un lado, una madre dominante que tiene dos hijos. Los dos hijos se dedican al boxeo. Desde luego, ella no trata a los dos hijos de la misma manera. Tiene preferencia por el hijo mayor, que se dice que alguna vez tuvo que enfrentarse con un famoso peleador negro y que lo derribó. Y bueno, pues el asunto es probablemente la verdad de las cosas, ese peleador se haya resbalado, ¿no? El caso es que este hombre es tratado en el barrio como si fuera un héroe. La madre sin duda lo trata como el hijo que más quiere. Y su hermano menor sigue la carrera del boxeo tratando de igualarse al hermano que él de niño admiraba. Pero bueno, pues entre la madre dominante, el hermano, por un lado drogadicto, por otro lado un hermano que todo el tiempo se mete en líos, que se dedica a la delincuencia y que incluso manipula a su hermano para que logre los éxitos que él no pudo lograr. Bueno, pues lo que sucede es que llevan al boxeador joven, al protagonista, a una situación de crisis emocional y está a punto incluso de perder su carrera en este empuje familiar que de alguna manera es un empuje hacia el abismo. No sucede esto, cambian algunas cosas en la película y de alguna forma también él puede llegar a tomar las riendas de su vida y además a incluir de alguna manera a la madre, al padre, que es importante esto, porque la madre de alguna manera siempre hace menos al padre en esta historia, y al hermano. Y lo curioso de esta película también, que fue nominada para el Oscar, es que es una historia real. Entonces, bueno, si ustedes quieren ver una película que hable sobre la familia, y bueno, pues no en balde, Jacques Lacan justamente escribió un artículo sobre la familia para una enciclopedia, pues lo que van a encontrarse justamente es con todas estas vicisitudes en esta película tan interesante de David Russell. Bueno, ¿qué otras películas? Desde luego, Vértigo, de Alfred Hitchcock, que a mí me parece que es una película extraordinaria, ¿verdad? Por muchas razones. En primer lugar, lo que nos muestra es actores de primera, ¿verdad? Jimmy Stewart, Kim Novak. Y es la historia de un hombre que es un detective de San Francisco que tiene agorafobia, porque persiguiendo a un delincuente en una azotea, pues resulta que queda colgado, le trata de ayudar su compañero policía y lo que sucede es que este hombre se precipita al abismo. Se salva Jimmy Stewart, pero queda marcado allí de por vida y lo que tiene es miedo a las alturas a consecuencia de este hecho traumático. Tienen ustedes que ver que la visión también de Alfred Hitchcock sobre lo que son los motivos psicológicos es bastante simple en términos generales. Quiero decirles que también el director de esta película, Alfred Hitchcock, tuvo la colaboración en distintos momentos de gente como, ¿cómo se llama este? Este hombre, déjenme recordar. Así ya está aquí con nosotros. Joseph Stefano era el escritor de la película Psicosis. Y Joseph Stefano, pues nosotros sabemos que es un hombre que estuvo muchos años en psicoanálisis y que era un estudioso del psicoanálisis. Y bueno, pues la película Vértigo, concretamente, lo que nos cuenta es la historia de un hombre que está celoso aparentemente de la esposa, contrata a este detective, Jimmy Stewart, para poder averiguar qué pasa con ella. Y pues lo que descubre es que parecería ser que es la reencarnación de una mujer que está en un museo cercano a la ciudad donde vive. A lo largo de la película, pues Jimmy Stewart se enamora de Kim Novak, que no lo haría, ¿verdad? Y el problema es que en un momento dado, ella, hay una escena donde sube hacia un campanario y resulta de que se cae. Jimmy Stewart no la puede seguir hasta arriba del campanario, lo único que ve es el cuerpo caer. Y bueno, pues todo esto en realidad es una trampa, porque lo que ha hecho el hombre que lo ha contratado es urdir la manera de deshacerse de la esposa, contratando a una mujer muy parecida a ella, que precisamente lo que hace es fingir ante Anthony Perkins, el detective, que es la mujer en cuestión del que lo contrató. Es un poco difícil la trama. Hay una vuelta de tuerca más, un poco más adelante, porque pues él está completamente acabado y finalmente lo que resulta es de que pues su vida está hecha añicos cuando descubre un día en la calle precisamente a la mujer que él seguía, de la cual se había enamorado, pero viva y con el pelo de otro color. O sea, aparentemente sería otra persona. Entonces, él se encapricha, se obsesiona por volverla como aquella mujer de la que él estuvo idealmente enamorado, y lo que finalmente sucede es, les dejo de tarea, no, sí les voy a resolver el asunto. Lo que finalmente sucede es que no puede llevarse a cabo este amor porque él descubre la trampa en la que ha estado metido, y el final pues es un final trágico. Lo dejo ahí en eso. ¿Qué otras películas? Les decía yo Adana, de una película más. Esta película es divertida. Es Lovesick, de Marshall Brickman, del año 1983. Pero bueno, pues yo creo que podríamos ir a un corte musical más, ¿verdad, Néstor? Y regresar para que les platique un poco mis impresiones de esta película.
You must remember this. A kiss is still a kiss. A sigh is just a sigh. The fundamental things apply as time. For love and glory, a case of do or die. The world will always welcome lovers as time goes. Bye.
Estás escuchando Anamorfosis, la radio detrás de las apariencias.
Bueno, pues les decía yo de esta película Lovesick, que en español le pusieron el título de Loco de Amor, filmada en 1983 por Marshall Brickman. Marshall Brickman es un hombre que también fue colaborador de Woody Allen, quiero decirles. Y bueno, pues la película tiene ese toque de humor negro que encontramos en muchas de esas películas de Allen. Protagonizada por Dudley Moore en su mejor momento, por la entonces bellísima Elizabeth McGovern, y en el papel de Freud, yo creo que está mejor Alec Guinness que Viggo Mortensen. Y pues es muy simpática la película. En breve les digo que de lo que trata es de un psiquiatra psicoanalista que se enamora de una paciente. Y bueno, pues es visitado en sus sueños, ¿verdad? Bueno, pues, en sus alucinaciones, más bien, por Sigmund Freud, que le da consejos de cómo manejar el caso. Es muy divertido porque, pues, al principio él hace el papel de un psicoanalista que, pues, como ustedes saben, tiene la atención flotante y una distancia respecto al paciente, pero llega un momento en que empieza a sentirse celoso de los novios y de las relaciones que tiene la paciente y empieza a seguir al paciente. Y esto desemboca en una comedia amorosa, efectivamente. Desde luego es divertido, ¿no? No sucede así en la realidad, aunque hay múltiples casos que conocemos de personas que dentro del psicoanálisis pues finalmente llegan a relacionarse con sus pacientes, lo cual es algo pues inadecuado y muy mal visto dentro del mundo del psicoanálisis, porque pues de alguna manera lo que es aprovecharse de la transferencia erótica positiva del paciente. Pero bueno, pues aquí en el en la película tiene un final feliz el asunto, que en la realidad pues nosotros diríamos que una relación de el médico tratante, del terapeuta con su paciente, terminaría siempre mal, definitivamente. Bonita película. A mí, de hecho, me toca en el Cineclub del Círculo Psicoanalítico Mexicano en el mes de abril. Esto lo podrán consultar en la página de Carta Psicoanalítica. Comentar Freud, Pasiones Secretas de John Huston. Pues voy a ahondar un poco más sobre lo que aquí platicamos. Es una película interesante, no, como les decía, no es mi favorita, pero creo que hay muchas aristas para sacar adelante una serie de discusiones sobre lo que es los primeros tiempos del psicoanálisis. Muchas películas más se han hecho sobre el tema. Esperemos que la película de Cronenberg sea suficientemente buena, ¿verdad? Que no haya solamente tocado los aspectos más escabrosos como para vender la película, ¿no? Sino que realmente nos muestre pues lo complejo que fue los orígenes del psicoanálisis, esto que llama Rodolfo Álvarez del Castillo la genealogía freudiana, ¿no? Porque bueno, pues también al principio le sucedió eso a los primeros psicoanalistas, no fue sino hasta propiamente 1926 donde se establecieron ciertas reglas que hasta hoy en día tenemos los analistas, y es la neutralidad analítica respecto a los pacientes, pero también el análisis de los analistas, que es una condición indispensable para poder tener un manejo de las propias emociones frente a lo que relata el paciente. Y pues no desbordarse y llegar a estas situaciones tan curiosas como la que se narra en la película de Bergman, ¿no? Así que pues mi lista era esta: La caja de Pandora de Pabst, Freud, Pasiones secretas de John Huston del año 1962, Loco de amor de Marshall Brickman de 1983, Psicosis de Alfred Hitchcock de 1960, Vértigo también de Alfred Hitchcock de 1958. Hay dos películas de Hitchcock en esta lista, y es porque probablemente Alfred Hitchcock haya sido el director de cine que más se haya acercado al psicoanálisis como una teoría que tiene una explicación sobre la complejidad de la mente humana. Spider de David Cronenberg, El maquinista de Trevor Resnick, The Fighter, El peleador de David Russell, que les digo que si no la han visto, sí, la busquen y la vean. Y Soul Keeper, que sería la traducción, el guardador, no, el vigilante de las almas, de Roberto Faenza en 2003. Y bueno, esta película del Método Peligroso de Cronenberg se refiere exactamente a la misma situación, que es, como les decía antes, la compleja relación amorosa que se establece entre un terapeuta y su paciente, que en el caso de Sabine Spielrein, pues llegó a un final que no puede llamarse feliz. Y pues es uno de los casos que más se mencionan para criticar precisamente al psicoanálisis, porque pues bueno, pues de alguna forma allí se rompen todas las reglas que después, hoy en día, sabemos que deben seguirse. Pero bueno, pues ya estamos al final de nuestro programa. Les agradezco mucho si han estado allí, el haber estado conmigo, y bueno, pues nos vemos la próxima semana. Gracias.
Anamorfosis. Esto fue Anamorfosis. Gracias por acompañarnos. Los esperamos en nuestra próxima emisión por la señal de radioverb.com.